la versión de Neil Diamond, neoyorquino.
Con su, una voz, versión con su voz inconfundible.
Su voz inconfundible.
Y su personalidad.
Y su personalidad. Ha acabado de sacar un CD hace 2 años. Hay otras versiones, como la de Fausto Papetti, en edición de lujo.
En una espiral, como una rueda dentro de una rueda, nunca termina en el comienzo. En un carrete siempre girando, como una bola de nieve en una montaña o un globo de carnaval, como un carrusel que gira, girando anillos alrededor de la luna, como un reloj cuyas manos están barriendo, pasados los minutos en su rostro, y el mundo es como una manzana, girando en silencio en el espacio, como círculos que encuentras en los molinos de tu mente. Como un túnel que sigues, a un túnel propio, por un hueco a una caverna donde el sol nunca ha brillado, como una puerta que sigue girando en un sueño olvidado, o las ondas de una piedra, alguien tose en un arroyo, como un reloj cuyas manos están barriendo, pasados los minutos. Y el mundo es como una manzana, girando en silencio en el espacio, como círculos que encuentras en los molinos de viento de tu mente.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your...
¿Nos puede contar, don Salvador, sí, la historia de la canción?
Bueno, la canción fue compuesta, como ya hemos comentado, por Michel Legrand, y esta es la versión de Michel Legrand. Pero esta canción, cuya música fue compuesta por este señor, para la película que de Thomas Crown Affair, pues le pusieron letra Alan a Marilyn Berman, y fue precisamente Noel Harrison el que cantó por primera vez esta canción en 1968.
Y que la está cantando ahora. Esta es la voz. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning. Pues fíjese, no sabía yo que era Michel Legrand el compositor de
Michel
esta
Legrand
maravilla.
Fue el compositor
de la música.
Y años más tarde, este músico, Michel Legrand, también grabó un disco cantándolo.
¿Le parece bien que escuchemos para despedir este microespacio la versión que a usted le ha impactado tanto de Dusty Springfield? La 9. ¿Vale? Pues. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Tunnel that you follow to a tunnel.
Jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the just hanging in a hallway and the fragment of a song? Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of
la película El caso de Thomas Crown, la versión de Tantos y Tantos, que se llama así, El caso de Thomas Crown, y la canción que era, pues eso, de Windmills of Your Mind, Los Molinos de Tu Espíritu. Y yo llevo aquí ya un lío, don Salvador. Ahora, esto es lo que quería. Las guitarras románticas. Parecen los indios Tabajara.
Sí, pero no lo son.
No lo son.
No lo son. Ellos abusaban más del vibrato.
Ah, sí. Pues para ser indios ya tenían tecnología. ¿Recuerda usted aquel María Elena de los indios Tabajara?
Se ha hecho pegadiza, ¿eh?
Sí.
Vais a estar toda la tarde.
Vamos a estar la noche, toda la semana. Hasta el viernes que viene vamos a estar dándole pegueo a los molinos del viento de tu mente. Molinos de viento, perdón.
Bueno, pues para despedir a esta versión de Los Molinos de tu Mente o Los Molinos de tu Espíritu, como se tradujo en su día al castellano, su compositor...
¿Los Molinos de tu Corazón, como lo francés?
No, tu corazón no.
Pero la versión francesa no tiene Los Molinos de tu Corazón.
No, Los Molinos de tu Corazón, no. Yo no.
Me he confundido.
Mente...
Yo. No,
estado mental,
confundido,
sí,
yo.
No.
Estado mental, mente, cerebro.
Sí.
Bueno, también sí, dice Hay una expresión en inglés que es I'm gonna miss your mind, peace of mind.
Si me perdonáis un momentito. Yo,
claro, por favor.
No por incordiar. No, la letra en francés pues fue compuesta por Eddie Marnet y se titulaba Le Moulin de mon coeur, que si mi francés no me equivoca, es Los Molinos de mi Corazón.
Pero es que usted ahí ha tenido una pequeña disfunción espacio-temporal, y permítame también, don Jesús, que es que la canción es inglesa.
Yo he dicho que la versión en francés...
Aunque Michel Legrand sea francés.
La versión en francés no dice de Los Molinos de mi mente.
Hay un brasileño que dice La Escalera de Caracol.
Yo no me meto, que ni he venido yo con la canción.
Yo creo que usted se ha equivocado con el Moulin Rouge. Y por eso se ha ido a Francia, ¿no? Vale. No se enfade. Que usted es psicólogo, don Jesús.
Salvo que Le Moulin de Coeur, de mon coeur, sea traducible por Los Molinos de mi espíritu. Perdona.
Le long sanglo de l'automne, bless mon coeur, d'une longueur monotone.
Je m'esquise.
Bon, n'y a pas de la peine. A circle and a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning. Queridos treses, cerramos ya este tema. ¿Alguna cosa más, don Salvador?
Nada más que decir que Los Molinos de mi Corazón o Los Molinos de mi Espíritu, pues...
Porque esto es una emisora universitaria, pero esperamos. Yo iba a decir Los Molinos de
Los Molinos, punto suspensivo.
Exacto.
Con Los Molinos, punto suspensivo, estoy seguro que...
Ha sido una delicia, de verdad.
Les habrá gustado
ha
a todos
sido
nuestros
una,
oyentes.
Una delicia.
Yo le comentaba a Salva que si la música es bonita, la letra es más bonita todavía. Es decir, que componer la letra una vez sobre la música debió ser un ejercicio interesante, ¿no?
De intelectualidad.
Sí. Es una letra muy bonita.
Don Pablo no creo que recuerde esa película. Creo. Don Pablo no creo, repito, que recuerde esa película. ¿Verdad, don Pablo?
¿Qué película?
Bueno, déjelo.
Los Molinos de mi Corazón. No. El caso de Thomas Crown.
Sí.
¿Cómo no lo va a decir?
Hemos querido pillar.
Bueno, hemos querido no se pillar, dejar a Pablo pillar ni de casualidad.
Una película cuestionable.
Ya empezamos.
Cuestionada
ya empezamos.
Y cuestionable.
¿Por qué cuestionable? La pobre película.
Me falta un punto.
Un
error.
Bueno, Steve McQueen no está. Siempre es un
valor añadido. Es un valor añadido, ¿no? Pero que no es la mejor, quiero decir que no es la...
Ya.
Steve McQueen tiene La Escapada, que eso es una maravilla. ¿No se oye usted bien, don Pablo?
No, me oigo por un oído, pero no sé si es cosa de los cascos o a lo mejor es cosa mía.
Habrá que mandar un parte de guerra para ver si lo arreglan, porque de vez en cuando los cascos, como algunos se los ponen los pies, como los caballos, bueno. tienen esos...
Cuando yo era pequeño me daban 10 pesetas por si devolvía los cascos de las bebidas.
Sí, a mí también. Si tiene usted algún problema con los cascos, don Pablo, puede cambiarlos porque todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de cambiar. Yo le pongo otra vez la fanfarria de Alfred Newman. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye penetrante? ¿Oye usted penetrante?
Sí.
Pues ahora lo único que tiene que hacer es dejar de toquetear.
No
sea que termine por romperlo todo.
No hay que moverse.
Exactamente. Aquí está la radio del equilibrio. Don Pablo, exacto. No se puede mover porque como se mueva usted un poquito, pues fíjese, bien, don Pablo.
Y la sensatez.
Y la sensatez también.
Y el seni.
Y el seni.
Y el common sense.
Y el comenzón. Comencemos.
Y el comenzón.
Comenzón. Bueno, le tengo que poner por tercera vez...
No hace falta, por Dios.
Póngalo.
Una fijación
porque
a la fanfarria.
Conviene reforzar.
Además,
son múltiples versiones.
Además, yo creo que a Pablo le gusta. Sí, lo fanfarré.
El gallinero se acaba de despendolar y ya empezamos a acercarnos, a separarnos del micro.
Es que yo la estoy música siempre invita. A la misma distancia.
Exactamente. Bueno, don Pablo, hoy tenemos Malditos Vecinos.
Hoy
10.000 noches en ninguna parte, una noche en el Viejo México, 3 días para matar. rodar En un lugar sin ley y Ocho apellidos vascos.
Bueno, Ocho apellidos vascos no es una película que se estrene hoy. Es más, supongo que todos nuestros oyentes sabrán que lleva muchas semanas en cartel y siendo la más taquillera. Pero como nos pilló en un programa en una semana en la que no hablamos de cine, y además los estrenos de esta semana no son todo lo brillante que me gustaría.
Directamente al lavabo.
Y bueno, y Emilio Martínez Lázaro es un director de tan solvencia en las comedias españolas que la película, pues la verdad, si la habéis podido ver, te diviertes, te ríes un rato, sí, y yo creo que merecía la pena
hablar de ella. La película es muy buena.
Te ríes mucho.
Que es para uno de los objetivos del cine, es pasarlo bien, hombre, pasar un rato agradable, hombre, divertido.
Yo creo que el más importante.
Bien. Seguimos aquí tocando el tambor.
Hay tambor.
Los tambores.
Tambores lejanos. Que tambores es una buena
lejanos. Tambores lejanos también, es un peliculón.
Un peliculón.
Y el tambor de hojalata.
Y el tambor de hojalata.
Ese no es un peliculón.
Bueno, tiene una rareza, no un una rareza, pero...
En su día estuvo muy
pero
bien.
Pero no se olvida, exacto. No se olvida, exacto.
¿Eh? No estábamos hablando de los ocho tambores.
Y la chica
vascos?
Del tambor. Y la chica del tambor.
Los ocho tambores vascos.
Los ocho tambores
vascos. Yo me voy.
Es que los ocho tambores vascos.
¡Hola! ¡Es un barrio fabuloso! Mira, vecinos nuevos. Oh. ¿Pero qué coño? ¡Venga!
¿Es una fraternidad? Tenemos que ir ahí.
Y les decimos, sí. Por cierto, sí. No hagáis ruido.
Bueno, así no, como dejándolo caer. No hagáis ruido.
No lo hagas así.
¿Cómo?
Te ha salido un poco raro.
No hagáis ruido.
Pero dilo normal.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Malditos Vecinos, Neighbors, en su título original. Una película protagonizada por Zac Efron y Seth Rogen. Y bueno, nos cuenta la historia de una pareja que con un recién nacido cambia de barrio, pero no se imaginan lo que les espera porque unos estudiantes adolescentes, ya escuchábamos lo de la fraternidad, descontrolados, viven en la casa de al lado. Y bueno, Zac Efron, que es un actor juvenil de esta quinta de... Ay, se me ha ido el nombre, de High School Musical y toda esta saga de películas, bueno, pues parece que ofrece una de sus interpretaciones más creíbles e interesantes en esta comedia sobre fraternidades que resulta divertidamente estúpida. En su estado actual, Malditos Vecinos es sucia, desagradable y un poco descuidada, pero se acaba limpiando hasta resultar encantadora. Tiene una premisa prometedora, pero se echa a perder en parte por su pereza narrativa, dice el New Yorker. Pero bueno, hay críticas muy positivas, como las que hemos escuchado del Guardian, o incluso The New York Times dice, opera en un punto óptimo entre lo simpático y lo malvado, y no se esfuerza por ser audaz, desagradable o incluso especialmente original. Sabe cómo divertir. Un 6,4, una comedia americana, y quizás es una de las buenas películas o de los buenos ratos que podemos encontrar de estreno este fin de semana en el cine.
¡Bum! Pues sí. Pienso comprarme una puta pistola.
De eso nada.
Pues no me la compro.
¿Y por qué dicen ellos tacos? Y nosotros no podemos aquí en la radio.
Porque es cine americano. Que
ah, perdón. The fuck. Weapon. Madre mía. Vámonos a la siguiente.
Sí, pero... Bueno, pues escuchamos 10.000 noches en ninguna parte. Bueno, pues escuchamos 10.000 noches en ninguna parte, película de Ramón Salazar y producida por Roberto Butragueño, un compañero mío de la Escuela de Cine, y el propio Ramón Salazar. Nos cuenta la historia de un joven de desconcertante ingenuidad que vive tres vidas paralelas en tres ciudades diferentes. En Madrid lleva una vida gris y monótona, marcada por una madre decrépita y alcohólica. En París tiene un romance con una especie de estrafalaria Amélie, interpretada por Lola Dueñas. Y en Berlín forma un trío en el piso berlinés de una pintora interpretada por Naya Nimri, que podría salir en un reportaje sobre nuevas relaciones sexuales. Estuvo nominada a Mejor Actriz Susi Sánchez en los premios Goya de este año 2013 y en el Festival de Sevilla pues estuvo en la sección oficial a concurso. La verdad es que críticas como la de Luis Martínez en El Mundo la dejan muy bien, dice que Salazar se descubre como un director nuevo y hasta necesario. Bien es cierto que por momentos la voluntad poética se apodera de una narración que acaba en gesto desmedido. Habrá quien piense en Malik y no le culparemos por ello. Bueno, va a ser sin duda una película lenta, de ritmos, de sensaciones y de emociones, pero pues Ramón Salazar narra singularmente la crónica de un hombre perdido. No hay desproporción si se la compara con el cine transmigratorio de Malik, dice Cinemanía, y la verdad que es una película con un 6,2, que no llega al notable, pero sabemos que las cifras que solemos manejar en este programa no son muy generosas, y bueno, película española a tener en cuenta.
Un 6,2, y como dicen los castizos, iba que chuta.
Iba que chuta.
Señal. ¡Joder!
¡Mierda!
¿Qué diablos? ¿Estás bien?
Sí, creo que sí. Soy su nieto.
Bueno, pues escuchamos el tráiler de A Night in Old Mexico, una noche en el Viejo México, que supongo todos recordaremos porque en la noche de los Goya tuvo dos nominaciones a Mejor Música y Mejor Canción Original, aunque la película no se había estrenado, con banda sonora y composición de esa canción por parte de Emilio Aragón. Y qué gusto, Emilio Aragón, director de la cinta, pues rueda con Robert Duvall, con Luis Tosar, y la verdad que bueno, que para él habrá sido un lujo este trabajo. La fotografía es de David Omedes, que también es el director de fotografía de la penúltima película de Mariano Barroso, que también tuve el gusto de montar, pero la nota y la película no ha debido salir muy, muy airosa. Dice el Hollywood Reporter, predecible y a menudo difícil de tragar, la película ofrece poco más allá del placer habitual de ver a Robert Duvall en plan viejo chocho. Aunque la película arranca muy bien, se va diluyendo por culpa de un guión que solo se sostiene en su primera mitad, se ve con soltura, a veces hasta con agrado, pero que está lejos de estremecer. Una floja subtrama criminal que se diría la hermana pobre de No hay país para viejos, que rompe el tono de una obra no lograda, pero interesante. Y bueno, pues como escuchábamos, nos cuenta, forzado a abandonar su rancho, Red Bobby se va a México con su nieto Gali en busca de aventuras y diversión. Gali, que acaba de conocer a su abuelo, es un chico bastante desorientado, y los dos emprenden un viaje en busca de sus sueños. En la noche mexicana conocen a Patty, una stripper que encuentra en ellos la esperanza de una vida mejor, pero también tropiezan con un personaje oscuro que cambiará el rumbo de sus vidas. Una aventura a golpe de carretera y tequila, pues bueno, una road movie, segunda película, segundo largometraje dirigido por Emilio Aragón, y bueno, qué suerte que trabajó Emilio Aragón con Robert Duvall, lo envidiaremos siempre.
¡Oh, el grandioso Tom Hagen! ¿Qué
puntuación tiene esto?
Tiene un 5,1, justita, y las críticas, como hemos oído, un poco justitas, pero bueno, protagonizada por Charlie no hace surf, que nos decía Robert Duvall en Apocalipsis Now.
Ay, 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 qué buena, qué película, el coronel, no recuerdo cómo se llamaba, pero...
Charlie no hace su... el séptimo de caballería, era con helicópteros,
sí, sí, sí.
Y con el baile de las Valquirias.
Y luego, ¿qué interpretación hace en El Padrino?
Bueno, en El Padrino, de hecho, ya no solo es la interpretación, yo ahí aplaudo tanto la... tanto la dirección del propio... Uy, se me ha ido... El Padrino...
Francis Ford Coppola.
Fíjate que me ha ido el nombre de la cabeza. Pues
ya me tranquiliza eso.
Sí, bueno, sí, bueno. Decía el ayudante de dirección de
Pedro. Perdón, don Salvador, que no le tenía abierto. ¿Qué decía?
No, que digo que habrá que hacer una transfusión.
Pues, aprovecho,
sangre joven.
Aprovecho para recordar que además ya está en el cielo a Pedro Vidal, ayudante de dirección de David Lynn, que siempre que se le olvidaba algún nombre se echaba la mano a la cabeza y decía, ay, el tal Jaime. Oh, qué buen detalle.
Sabe que aquí estamos siempre al quite, maestro.
Al quite, ojo con lo que uno dice.
Al quite, maestro. Y no le pongo a los hermanos Marx porque o la vaquilla, mucho pelo, Sotera, mucho pelo.
Eso sí.
Bueno, pero que decía que la verdad que el acierto de Coppola y la suerte de Robert Duvall, no solo de la interpretación que hace en El Padrino, sino del papel que tiene. Que dentro de toda la familia, ese personaje satélite que es el abogado, que no llega a ser italiano, no forma parte de la familia.
Aunque es hermano,
es el consigliere, exactamente. Y creo que hay mucho de del favoritismo que muchos tenemos hacia Robert Duvall como uno de los grandes personajes del Padrino, no es tanto por la interpretación, que indudablemente es impecable, sino que el personaje tiene un atractivo particular.
En la tercera entrega no está.
Hamilton.
Sí.
George Hamilton, mayor. Absolutamente nada que ver ni con el personaje ni la película en sí. Quitando la parte de la ópera del final, que quizás es lo mejor rodado y lo que recuerda a los grandes momentos del Padrino, es como que está desubicada en el tiempo. Es una película...
Porque a pesar de que Andy García hace un gran papel, pero cuando habla en plan chuleta y tal, queda mal, no queda bien.
Y que pretende estar demasiado repartido el peso de la película entre Al Pacino y Andy García, y creo que debían haber decidido, y estamos acostumbrados a ver una saga en la que Al Pacino ha sido verdaderamente el protagonista, pero claro, aquí aparece con el pelo cepillo, y bueno, la tercera siempre... recordaré que José Luis García dijo que fue en su momento el estreno más esperado de la historia del cine, porque claro, ya había habido dos, la segunda se decía incluso que había sido mejor que la primera, que podía ser la tercera parte, la verdad que a lo mejor hubo demasiadas expectativas.
Pero a mí me gustó mucho la interpretación de Don Altobello.
Quizás sea lo mejor, que ya estuvo en la segunda, pero en la tercera la verdad que tiene mucho peso.
En Wall Street 2, el dinero nunca duerme, cuando hacía...
Sí, señor.
Estamos hechos unos especialistas en cine.
Aquí, y Don Lucchesi. Aquí hay un nivel.
Y Don Lucchesi, cuando le dice que se acerque porque quería traicionar a Andy García, dice: acércate. Madre mía, qué malos eran.
Luego te ofrecerá, a mí me encanta cuando predicen, ¿no? Sí. A partir de ahora lo que va a ocurrir es que te va a decir, y aquel que te diga,
como le dice el
Marlon Brando
le dice: el que te proponga que la familia Barcino quiere negociar, ese es el que te va a engañar.
Y todo esto con banda sonora de Wagner.
Olía aquella colina, o olía a la
palma. Eso es como la predicción de la traición de Judas, ¿no? Aquel que te ofrezca.
Casi.
El que te bese. Ese será el traidor. Ese. Maldición bíblica.
Bueno, y vamos a escuchar ahora el tráiler de Tres días para matar, la última película de Kevin Costner.
Quiero pasar más tiempo con mi hija y mi mujer.
¿Por qué nos dejaste a mamá y a mí?
No es una respuesta fácil.
Iba a pedirte que te ocuparas de Zoe mientras estoy en Londres.
Lo haré.
Prométeme una cosa. Se ha acabado. De verdad, ya no trabajas para ellos.
¿Qué me está pasando?
Bueno, pues escuchamos el tráiler, como decíamos, de Tres días para matar, película dirigida por McGee, con guión de Luc Besson y protagonizada por Kevin Costner. Adelanto que la nota es de un 4,8 y que estamos ante una de las ligeritas de la semana, como le gusta a Don Salvador. Nos cuenta la historia de Ethan Runner, interpretado por Kevin Costner, que es un veterano agente del servicio secreto que afronta su última misión con la esperanza de retirarse para vivir con su hija adolescente, a la que apenas conoce, antes de que sea demasiado tarde para ejercer como padre. Dice el Hollywood Reporter: todo en ella es absurdo, de una manera que es típica en Besson, pero también es innegablemente entretenida. La dinámica familiar resulta torpemente tibia, junto con unas secuencias de acción igualmente decepcionantes. Nos cuenta The Variety, quizás una de las buenas críticas en Cinemanía, enérgico thriller que rejuvenece la leyenda de Kevin Costner. Bueno, eso choca radicalmente con la opinión de mi mujer, que siempre que sale Kevin Costner en la tele dice: a este señor no le sale nada desde Bailando con Lobos.
Waterworld fue un desastre, y
me llama la atención porque fue en su momento la película más cara de la historia.
Sí, 25 mil millones de dólares,
que me parece una...
25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares.
No tengo acceso a nuestro oyente ahora mismo.
Don Salvador, ¿puede usted
confirmarnos?
Yo he leído 25 mil millones de dólares, porque lo que gastaron para inundar los estudios ahí en Hawái y llevar...
Sí, bueno, lo estudiaremos, ¿sí? Lo preguntaremos, sí, al oyente, y lo resolveremos.
Vamos a ver.
Lo preguntaremos a Kevin Costner.
Exactamente.
Mírenlo ustedes.
No, quiere hablar conmigo porque mi mujer dice que no le sale la película desde
Bailando con Lobos.
Que es un peliculón. Sí. Eso sí que le salió bien, bien.
No, pero bueno, está ya el tráiler te deja...
Ay, mira, me acaba de surgir una duda.
El tráiler ya te dice que va a ser muy, muy, muy buena.
Tampoco os la puedo... Me acaba de surgir una duda. Son seguidas, pero el orden entre Bailando con Lobos y JFK...
Yo creo que Bailando con Lobos
fue primera, ¿verdad? ¿Fue posterior?
Yo creo que fue posterior, pero eso tenemos aquí. Nuestro servicio de documentación.
Nuestro servicio secreto,
¿verdad? El perezoso del profesor Viniegra hoy, perezoso, mañana estará espitoso porque hoy ha estado perezoso. Pero bueno, no pasa nada, Salva. Hemos estudiado en Madrid en un colegio mayor y no hemos tenido.
Y habéis sobrevivido.
Y en peores garitas hemos hecho guardia. Se ha enfadado. Yo no sé qué le pasa a Don Salvador, que se ha enfadado.
Yo no me he enfadado. No, me estoy quedando helado aquí con el aire acondicionado, pero lo pones.
Pajarito, ¿no?
No, esta no era.
Esto era otra vez en película.
Ahora quiere usted En un lugar sin ley.
En un lugar sin ley, la última película.
A ver.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Querida Ruth, anoche soñé contigo otra vez. Guardo tu cara en mi memoria. Imagino que te ha crecido el pelo. Imagino que tienes más barriga. Pienso en nuestra pequeña.
Le he dado a uno. Creo que le he dado a uno.
Irá bien. Tú solo tendrás que esperarme.
Estoy hecho un lío, Ruth. ¿Cómo se os ocurre hacer una cosa así? ¿Y qué tienes pensado hacer?
Esperaré a que vuelva.
Luego aparecerán todos los noticieros.
Bueno, pues estamos escuchando En un lugar sin ley, a Don Salvador, que le gusta que al final de la sección de cine recomendemos cuál es la película. Esta va a ser mi recomendación. Película dirigida por David Lowery y protagonizada por Rooney Mara, Casey Affleck y Ben Foster. Nos cuenta la historia en los años 70 de un fugitivo que atraviesa Texas para reunirse con su esposa y con la hija que nunca llegó a conocer. Ha sido ganadora en el Festival de Sundance en 2013 a la Mejor Fotografía, Semana de la Crítica en sesión especial en el Festival de Cannes del mismo año, los premios de la National Board of Review, estuvo en la Top 10 de películas independientes y nominada a Mejor Película en los premios GOTA. Una saga romántica que sigue a unos forajidos de Texas de una gran belleza, aunque un poco liosa, que deja ver el considerable talento del director y guionista David Lowery. No ofrece respuestas simplistas o una resolución sin problemas, pero no hay duda de que Lowery es un cineasta con un futuro impresionante, dice Rolling Stone, y la película es tan singular que es difícil de clasificar. A veces su calidad visual evoca a Terrence Malick, pero el guión de Lowery es más fuerte y más accesible, tiene una voz verdaderamente fresca y estimulante, dice The Guardian. Un 6,4, pero sin duda yo creo que va a ser la recomendación que hagamos esta semana de las películas que se estrenan.
Se acabó En un lugar sin ley. Yo le iba a hacer una pregunta, don Pablo, perdone. ¿Por qué dice usted Texas? ¿Por qué ha dicho Texas?
¿Por qué? Es Texas. Bueno, he dicho Texas en la primera y en Texas lo he dicho la segunda. Porque, mira, le voy a contestar, no hay nada mejor que la sinceridad. Porque mientras leía, pero bajaba la mirada para ver quién era el escritor de la crítica, para saber a quién pertenecía la crítica.
El peso específico.
Exacto.
¿No?
Y entonces tenía la vista cruzada, que se dice.
Al menos hay uno que es sincero.
Claro. Mira, ahora que hablo de la vista cruzada, igual ustedes me dicen que esto lo conocían, porque además tiene mucho, mucho tiempo, pero en internet hace poco un compañero de profesión y que es compositor visual, Luis, que desde aquí lo saludo, y yo descubrimos por internet, y la verdad que nos llamó muchísimo la atención, que es el ver imágenes en tres dimensiones sin necesidad de gafas, sin necesidad de ningún artilugio, simplemente cruzando la vista.
Sí,
es decir,
eso me ha pasado a mí con la mesa de mezclas.
Poniendo los
ojos mirando, no mirando ahí y de repente se hace grande y la ves.
Depende del café también. pero que además nuestros oyentes lo pueden encontrar en internet si buscan 3D con vista cruzada, y lo que hacen es este invento de tener dos fotografías casi idénticas, lo único que varía es la distancia entre un ojo y otro, puestas una al lado de la otra y les ponen un puntito, a estas dos fotografías les ponen un punto encima de cada una de las fotografías. Si tú cruzas la vista poniendo el dedo índice en la nariz hasta que consigues, en lugar de ver los dos puntos de la fotografía, ver un punto en el centro, es decir, ves tres puntos y uno en el centro, ves esa fotografía que asusta el efecto de 3D mejor que las gafas esto, y que la y llamó esto, muchísimo la atención.
Esto, ¿sabes?, que están ustedes hablando ya estaba inventado.
Inventado hace muchísimo, muchísimos sí, años, pero internet nos lo acerca
había,
a todos.
Había unos visores
para ver los mapas.
Dos fotos iguales te lo ponías.
Claro, la ventaja del visor, efectivamente, esto está inventado, pero hace sí, muchísimo tiempo. La ventaja del visor del visor.
Se llama estéreo.
Exacto. Es que tú escoges cuál es la distancia. Escoges cuál es la distancia al que quieres ver esas fotografías y por tanto las ves en efecto de 3D. Además me parece que están separadas las dos fotografías para que veas cada una independientemente de forma independiente con cada ojo. En cambio, si lo haces con el dedo, lo que consigues es, sea cual sea la distancia, acomodar tu vista a ese efecto de 3D. En cualquier caso, si quieres ver una película entera, y está internet lleno de películas en 3D con este sistema de la vista cruzada, no sé, habría que llamar a algún oculista, a un oftalmólogo, a ver si es bueno porque en el fondo vas a ver una película con los ojos bizcos.
Yo creo un cansancio, ¿no? Salva, habrá un cansancio muscular.
Se ve particularmente.
Yo no sé cómo
tienes que hacer,
lo consigue, pero
un esfuerzo.
Bueno, pero estáis hablando vosotros de ver...
La lupa que dice usted, que sí, a veces se usa, sobre todo en geología, para ver en los mapas, para ver el relieve...
Yo no digo eso.
No hay...
No
hay cansancio en el ojo.
No hay cansancio, efectivamente. Y esto que yo te estoy comentando tampoco tenía cansancio. Porque tú ponías en una especie de cajita que te ponías aquí delante de la vista dos fotos separadas, como muy bien ha dicho Pablo, exactamente la misma foto a la derecha y a la izquierda, te la acercabas a la vista, entonces tú veías la imagen en estéreo. En estéreo se llamaba entonces, después no, el 3D.
Y está completamente claro, porque lo que hacías con eso es acercar las fotografías tanto como para que sin modificar los músculos de tu ojo estés creando ese efecto de vista cruzada. En cambio, este sistema que yo digo, lo que haces es estar sentado frente a la pantalla de ordenador y tú provocar ese efecto sin necesidad de acercar tanto la cara al ordenador. Y sí, quizás, que es verdad que uno nota que está utilizando los músculos de los ojos para cruzar la vista.
Quizás, Pablo, en ese principio se base la televisión en 3D sin gafas, que ya está anunciada por ahí.
Yo la verdad no sé cómo funciona. Yo solo he visto una en un centro comercial que además le faltaba luminosidad y bueno, para disfrutar de ella sin gafas había que estar verdaderamente frontal. Entonces yo creo que a eso aún le falta un paso. Si bien a las que llevan gafas, no evidentemente no las de el cristal azul y el cristal rojo, sino las gafas que generan una pequeña frecuencia, he visto alguna televisión en 3D que asusta lo maravillosamente bien que se ve. Lo que no sé es si el futuro del cine realmente va a pasar porque todo esté hecho en 3D. A mí en el cine, en la televisión, la verdad que aquello lo vi un poco mejor, pero vi solo un poquito. He visto algunas películas en 3D en el cine y yo acabo cansado. Porque en el fondo creo que aprecio como cierta...
Pero en el cine no tienes que ver con gafas.
En el cine la ves con gafas, pero me da la sensación de que ese parpadeo que hay entre un ojo y otro...
Pero eso lo van a resolver seguro.
En breve, claro.
Y en el momento en que no necesites gafas para ver el cine en 3D en el cine normal...
Todo será igual,
porque pasó lo mismo con la televisión.
En color. No se ve del todo bien, mejor en blanco y negro, y al final todo el mundo...
el día que eso se perfeccione...
Mejor de tubo que no plasma, y ahora que alguien encuentre una tele con culo.
¿Recuerdan ustedes que en Alicante se estrenó La Conquista del Oeste y se hizo con una pantalla...
Se llamaba
Todao.
Se llamaba aquello, no.
¿No era Cinemascope?
No.
Y cuando Cinerama. Sale...
Cinerama.
Cuando, se llamaba cuando hay la estampida de los bisontes se...
Lo que pasa es que esa película, que hace, la verdad, creo que lo hemos hablado en este programa, además, ya en una ocasión, que la vi el año pasado en televisión, en un canal digital, con un plasma de 50 pulgadas y una calidad impresionante, que me hizo ver que la fotografía en cine en 35 milímetros se mantiene muy bien en el tiempo, se conserva muy bien, pero sí que es verdad que en la versión plana, no de Cinerama, se ven esa unión de las tres cámaras, porque en el fondo son tres cámaras que están unidas, y había algún momento en el que la cabeza de alguno de los personajes cuando pasaba pues aparecía un poquito doble, pero aquello yo no lo he visto, pero aquello pues debía ser el efecto de un IMAX, ¿no? El mirar a izquierda a derecha y tener pantallas.
Usted ha hablado de lo bien que han pasado en 35 milímetros algunas películas. El otro día vi yo Tiempos Modernos de Charles Chaplin, y la verdad es que el grano, la lo bien que se ve, a pesar de que...
Y cuando hablamos de foto fija, a veces me llama mucho la atención, ¿no? Uno ve la película de los hermanos, una película de los hermanos Lumière, y dice, bueno, pues vale, los comienzos del cine, valor histórico, se aprecia, se ve, y luego los problemas de exposición, etcétera. Pero las fotografías de los años 20 y los años 30, foto fija, hablo, las ves de una producción que dices, si podían haberse hecho hoy en un estudio, una maravilla, la verdad que sí.
Tenemos 8 apellidos vascos.
Bueno, escuchemos el tráiler por gusto.
Los andaluces y la gomina. Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Ojo los cari, me cago en todo!
Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
¿No será piso franco?
No hables de franco, que se enervan.
2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Bueno, pues escuchamos el tráiler de 8 apellidos vascos. La verdad que la película me hizo mucha gracia porque Emilio Martínez Lázaro no es nombrado en el tráiler. Se nombra en una película del director del otro lado de la cama, que fue la primera película en la que yo trabajé. ¿Ah? Y la verdad que si hay un director hoy en día que tiene solvencia en cómo tratar la comedia, además con guiones de otras personas. El otro lado de la cama no era guión de Emilio, y está el guion es de Borja Cobeaga, con el que también he trabajado y que es un escritor estupendo, y que bueno, que dentro de todo creo que hay una película valiente detrás, evidentemente inspirada en Bienvenidos al Norte. No sé si han visto esa película francesa. Que pretende romper o atacar de frente con los tópicos regionales, ¿no?
Y financiada por correos franceses.
Y yo creo que es la inspiradora de esta historia, pero la verdad que cuando uno va al cine y la ve, dice, oye, pues mira, la película está siendo la película española más vista, lleva no sé cuántas semanas siendo la más taquillera, y en el fondo toca temas, porque allí, bueno, hay reuniones con el padre y tal, con las banderas pidiendo el acercamiento de los presos vascos, la manifestación en la que él se ve inmerso y demás, y luego hay una frase que mi mujer dice que no paro de repetirla porque se me quedó, me hizo mucha gracia, que es cuando le dice al padre, escarricasco por preguntar, ¿no? Como es vasco, le dice escarricasco por preguntar, y bueno, pues se enfrenta con todos esos tópicos, pero la película, la verdad, que resulta divertida, que tiene planos, hay cosas que llaman mucho la atención, planos aéreos impresionantes y que están hechos con un dron, con esta nueva moda de rodar con helicópteros teledirigidos, aunque creo que hace 2 o 3 días entró en vigor una ley que prohíbe utilizar tan gratuitamente el espacio aéreo, porque en el fondo pues tienen un peligro. Hablamos de helicópteros grandes con 8 aspas que llevan cámaras grandes, pero la factura de la producción me parece que es muy aceptable, y un Carra Elejalde que, si tuviese que escoger a uno de los actores, el que hace el papel del padre de ella, de Clara Lago, lo hace particularmente bien. Y bueno, pues nuestra recomendación ahí, sumamos al éxito de taquilla.
Yo, que hace tiempo que no iba al cine, vamos.
A la sala.
A la sala. Me sorprendió porque es la primera vez, yo creo que es la primera vez en mi vida, y he ido mucho al cine desde que era niño, que ha habido una ovación cerrada cuando terminó la película. El público aplaudió.
Del éxito. No, la verdad que funciona muy bien.
Aplaudió. frenéticamente. Yo decía, uy, es la primera vez que veo yo en el cine que aplaudan al terminar una
película. Sí, sales de buen humor y bueno, la película en ese aspecto funciona muy bien y como hay además muchos amigos ahí metidos dentro de la cinta, pues... Pues quería nombrarla, porque además es que no la hemos nombrado.
Es muy recomendable.
Muy recomendable, sí. Sí, lo pasas bien.
Muy recomendable. Yo tenía que dar algún consejo para ser feliz, pero uno de ellos es que vaya uno.
Mucho apellido vasco. Siete, porque Clemente.
Clemente le pillaron ahí. Anda, que nombrara Clemente.
Otegi.
Igartiburu.
Igartiburu. Zubizarreta.
Don Pablo, terminamos el cine, pero
pues claro que
quédese
sí.
Usted con nosotros, porque
hombre,
ahora
que vamos a ir consejos para ser feliz.
El profesor Rodríguez Marín nos va a dar unos consejos.
Siempre hay que quedarse ante eso.
Para ser feliz. Don Jesús, podemos empezar ahora mismo.
Una cosa muy breve, ¿no? Solamente. ¿Algo? Yo, después de recomendar que vean ustedes Ocho apellidos vascos, que yo creo que es la mejor manera para cultivar la felicidad, simplemente decirles, entre otras cosas, que la felicidad es una elección. Ya lo decía el gran Aristóteles, la felicidad depende de ti, ¿eh? Y luego pues algunas cosas más pequeñas pero importantes, que en esta zona en la que tenemos la fortuna de vivir, en esta región, en esta comunidad, en esta ciudad o ciudades de nuestra costa levantina, en donde tenemos la fortuna de vivir, pues ya tenemos una cosa que influye en el sentimiento de felicidad, que es el clima. Vivir en una zona templada hace que seamos más alegres, vivir en una zona donde hay tal nivel de luz hace que sea que eso, digamos, es una muy buena terapia para la depresión, y por tanto la luz es una cosa importante, y probablemente por eso aquí podamos tener al menos una condición mayor para poder conseguir la felicidad. Y luego tres cosas más y con eso acabo. Uno, la felicidad tiene fragancia. Es una cosa interesante, ¿eh? Es decir, que si quieres sentir más alegría, quizá es el momento de ponerte, que parezca un poco, pues a oler flores, por ejemplo, rosas, ¿no?
Por ejemplo, en la Universidad de Florida, pues han descubierto que el olor a las flores tiene una influencia positiva sobre las emociones. Y otros estudios revelaron que algunos perfumes tienen un efecto prosocial y que hacen que la gente sea más altruista. De manera que hay una particular relación entre la felicidad y la fragancia, y por eso hay florterapia, por así decir, ¿no? Y bueno, igualmente pasa con la música. La música, una canción alegre, como aquí venimos preconizando, pues puede animarte mucho. Y también un estudio publicado en una revista muy, muy interesante que se llama el Journal of Positive Psychology, es decir, la revista de la psicología positiva, ha demostrado que la gente, que las personas que escuchan música estimulante, pues tienen más capacidad para estar de buen humor. Es decir, nos mejora el estado de humor. Y finalmente, una cosa que ya no depende salvo de la propia transcurrir de la vida, y es que la felicidad aumenta cuando te haces mayor, lo cual, pues, a los que somos mayores nos llena, a su vez, de felicidad.
De felicidad, cumplir años.
Que es el momento, probablemente, de olvidarse de todas las creencias sobre la felicidad en la juventud, eso de que la juventud es la fuente de felicidad. Pues no. Los resultados que han dado algunos sondeos que se han hecho en el 2013 han demostrado que la satisfacción es más alta en los adultos entrados en edad que en los más jóvenes. Casi, por ejemplo, en Estados Unidos, casi el 50% de los mayores de 65 años es muy feliz frente a solo el 31% de las personas entre 18 y 24 años. De manera que, bueno, pues ya se sabe.
El clima.
El clima es
la luz,
interesante. El olor.
La fragancia.
La música.
La música.
Y esperar a hacerte mayor. Y cuando te hagas mayor serás más feliz. Y ya está. Para esta tarde.
Ay, Tanita Tikaram, qué maravilla. The twist of my sobriety.
Ay, ay, ay.
Don Salvador,
ay, don
nos
Juan.
Quedan 20 minutos
20
para hablar de dos
minutos.
Eventos importantes. El 50 aniversario de dos vehículos, el 4L4 Lata Renault y el Ford Mustang. Vamos con ellos. ¿Con cuál empezamos?
Pues mire.
¿Empezamos con el 4L?
Vamos al 4L.
La respuesta de Renault al Citroën dos caballos.
Ahí estaba, sí,
para
señor.
Para todos los agricultores del Midi. Y para los de arriba también. Pero en fin.
El reportaje de la época decía, el titular, el pasado 25 de febrero terminó el suspense. Y en 1964 tuvo lugar la presentación a la prensa del Renault 4L, del que nadie esperaba que estuviera a la venta en España hasta nada más y nada menos que 1989. Es decir, 25 años en el mercado. Vamos, que el modelo se hizo clásico con muy pocas variaciones. Pocos coches pueden presumir de ello. Tan solo el Mini ha superado esa cifra.
Vaya.
¿Qué le parece? 25 Vaya. Años fabricándose el 4L.
¿Recuerda usted que llevaba el primero? El cambio de marcha lo llevaba
En el tablero.
En el tablero.
Siempre lo han llevado.
Ah, siempre.
Que yo recuerde.
Tres marchas. Luego ya fueron cuatro. Claro. Pero tres marchas. Uh-huh. ¿Qué más cuenta?
En realidad, el Renault 4L llevaba, aunque se presentó en 1964, ya habían en Francia 250 unidades que estaban circulando desde finales de 1963. Hasta el año siguiente no se comenzaron a fabricar ya en serie y empezaron las entregas, ¿no? Estamos hablando en Francia. Pero en 1961 ya empezaba la gente a tener la idea de que iba a salir un coche de este tipo en Francia. Respecto a la versión francesa, Renault 4L de Fasa era algo diferente. Los parachoques eran de un diseño distinto y tenían una especie de bigote en la placa de la matrícula posterior. Además, los coches españoles tampoco tenían los intermitentes laterales que sí tenían los franceses. La historia nos ha demostrado que lo que buscaban los ingenieros españoles era sobre todo una mecánica con mayores capacidades. Por ello, nuestro 4L utilizó un motor Don Juan de 845 centímetros cúbicos y 30 caballos, más y nada menos de potencia.
Para subir las cuestas.
Con los que podía ofrecer unas capacidades dinámicas superiores a los de 0,7 litros, y 700 centímetros cúbicos, que eran los que se vendían en Francia como versión de acceso, ¿no? Asimismo, todos los coches comercializados en España tenían un sistema eléctrico de 12 voltios que permite una mayor iluminación. En 1965 fue lanzado al mercado la versión Super, que se ofrecía al conductor unos asientos más lujosos, y en 1967 se empezó a utilizar los paragolpes que utilizaba en su día el Renault 8. En 1968 se introdujo un restyling a este vehículo. Las principales diferencias fueron la parrilla, era totalmente nueva, que se hace evidente sobre todo en el frontal del vehículo, pero los mayores cambios se encontraban en la mecánica. El R4 abandonaba el motor originario del 4x4 y estrenaba el tipo sierra del Renault 8, que ofrecía una elevadísima fiabilidad. Con este bloque la potencia se incrementó hasta los 35 caballos. También era muy alabado por los conductores de su época por la excelente sincronización de su caja de cambios, de la que usted acababa de hablar. Y así se mantuvo este Renault 4 hasta que en 1978 se sometió a su segunda puesta al día. La bonita parrilla de aluminio dejó paso a una de plástico. Los intermitentes adaptaron el color naranja y ganaron en tamaño. Por cierto, volvió a cambiar de paragolpes. Como Renault 8 ya no se fabricaba, recurrió a los que usaba Renault 4 francés de 1968. En 1982 se produjo un hecho histórico, ya que el 4L adoptó el motor de 1.100 centímetros cúbicos con 40 caballos, Don Juan. Este bloque es legendario para la marca francesa, ya que lo han usado coches como el mítico Renault 8 TS.
Un gran coche.
El interior del 4L seguía siendo siempre el mismo y muchos conductores estaban cansados de ese salpicadero, de tono beige que era demasiado simple. En 1983, Fasa Renault decidió darle a su coche un aspecto visual más moderno y apostó por el plástico negro, una renovada instrumentación y unos asientos más cómodos que llegaron a incluir hasta reposacabezas. El último Renault 4 se fabricó en Valladolid en 1989, aunque el coche se comercializó hasta 1992. El que quería un 4L tenía que comprarse la versión Clan, que estaba fabricada en Eslovenia y no tenía la calidad de construcción de nuestro paisano vallisoletano. Como puedes comprobar, una larga historia de un coche que se lanzó al mercado como un coche urbano de 5 puertas con un amplio habitáculo y que acabó haciendo multitud de actividades. La Guardia Civil lo utilizó, por ejemplo, como coche patrulla, los obreros de Telefónica como vehículo de trabajo y muchos agricultores como su Land Rover particular para ir al campo. Ahora, 5 décadas después de que se vendiera el primer R4 en España, muchos son los que han sabido valorar las cualidades de este coche. En los últimos años su cotización no ha parado de crecer y cada vez más es más complicado encontrar unidades a precios de 4 latas. No obstante, si te gusta este modelo y te quieres aficionar al mundo de los clásicos, no puedes hacer una mejor elección. Se trata de un coche que se desenvuelve muy bien entre el tráfico actual. Las últimas versiones circulan hasta 120 kilómetros por hora, casi nada. Todavía hay muchas unidades y muchos recambios para vivir otros 50 años.
Un vecino mío tiene un 4L y es una delicia cuando por la mañana lo veo salir, que el hombre coge sus 4 latas y pom, 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 arranca perfecto, lo tiene muy bien cuidado y es un gran deporte. En ocasiones poco caro el mantener algún clásico. Y ahora tenemos la joya de la semana. Ford Mustang cumple 50 años y llega por fin
a Europa,
al mercado europeo. El coche de la película Bullet, que interpretó Steve McQueen.
Pues ya ve usted, don Juan, Ford Europa ha elegido precisamente la final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid para que poner 500 unidades aquí en Europa y que en fin, el que quiera puede hacer ya su reserva, porque está previsto que Ford Mustang se ponga a la venta el año que viene, es decir, en 2015. Así que todo aquel que quiera animarse por el Ford Mustang, pues ya sabe que puede empezar a reservarlo pues en el momento que empiece la final de la Champions. Y la llegada de este nuevo Ford Mustang a Europa pues es un evento que merece el mayor escaparate posible, según afirma el vicepresidente de marketing de Ford Europa. Dice, esperamos que aceptar pedidos para las primeras unidades del Mustang coincidiendo con el final nos asegura una difusión a la altura del evento. Este Ford Mustang estará disponible tanto en el modelo Fastback como en el convertible. El Fastback y el convertible, el Fastback en el rojo clásico de Riley,
qué maravilla.
De Ford, y el convertible en el color plata. Y pueden equiparse con el nuevo motor EcoBoost de 2,3 litros de Ford, que ofrece una economía de combustible y una potencia que es muy buena, 309 caballos.
No está mal, no está mal.
¿Qué le parece si lo comparamos con el 4L del que acabamos de hablar, don Juan?
Que tenía 30.
30 caballos y aquí.
30 caballos.
309 caballos para un motor de 2.300 centímetros cúbicos, cuando el 4L no llegaba
tenía
a los 800.
800.
Bien, y luego la otra motorización con la que va a salir, pues es un motor V8 con 5 litros y 406 caballos.
¿Habla de consumos? ¿Tiene usted datos?
No.
Porque un motor de 8 cilindros...
No, de hecho, sí que he leído en algún artículo que la versión está del motor de 2.300 que sacan aquí en Europa precisamente es para poder competir en el mercado europeo, porque los coches europeos pues están teniendo en estos momentos unos consumos pues muy aceptables y unos consumos muy aceptables y uno puede encontrarse coches con motorizaciones que superan los 2.500 centímetros cúbicos y hacer unas medias de 6 litros y medio a los 100, ¿no?
Sí, por ejemplo, un Audi gasoil A5, 2.700 centímetros cúbicos puede gastar
pues
6,
está,
7,
sí,
¿no?
No, 6 y medio, ¿eh?
6.
Sí.
Y eso está muy bien, pero eso es muy difícil encontrarlo en el mercado americano.
Sí, efectivamente, eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Ahí, como usted muy bien sabe, que ha estado por ahí varias veces,
el galón.
Ahí la gasolina se vende por galones.
Y vale lo mismo un galón, que son casi 4 litros, que un litro de gasolina. Aquí.
Efectivamente. Entonces, claro, el consumo no está entre sus problemas, ¿no?
Pero
claro, para nosotros sí. Pero por eso saca ese motor de 2.300, que con los 300 caballos, pues es posible que saque un consumo próximo entre los 7 y los 8 litros. Estimo, ¿eh? Pero habrá que verlo, ¿no? Los modelos que van a salir aquí en Europa ofrecerán un sistema de conectividad y de navegación típico de Ford, el SYNC 2, asientos calefactados y ventilados, todo un sistema de asistente al parking. Irán acabados en cuero negro y con detalles de cromo y unas llantas de aleación de 19 pulgadas.
Y con el caballo, el Mustang, claro,
el caballo rampante,
en la parrilla.
Efectivamente. Efectivamente. Pues nada, puede visitar la página Ford y entrar y ver el nuevo Mustang.
¿Hablan de precios en la página? No.
No, todavía no. Supongo que a finales de este año, principios de 2005, que es cuando va a salir, ya vendrán los precios puestos.
Y dice usted que se presenta en la final del Campeonato de Europa, de la Champions League.
De la Champions League, sí.
En Lisboa.
En Lisboa.
Ahí será la presentación y ya estarán previstas las primeras unidades.
Las primeras 500 unidades ya puede usted reservar.
Ah, pues vamos, a ver. Ford está sacando unos coches a precios muy, muy ajustados. Y una tecnología que ofrece muy importante. De hecho, la primera vez que yo vi el sistema que tienen ahora el Focus, por ejemplo, y otros Ford, de ir detectando los huecos para aparcar, y en el momento que detecta un hueco en la calle, hace un aviso y solamente el conductor tiene que poner la marcha atrás y dejar que el coche él solo aparque y encuentre el hueco y además que no hace falta que usted esté dando vueltas para aquí, para allá y para cuya. Y está sacando muy buenos coches. Estaremos atentos al desarrollo de este vehículo, del Ford Mustang, un vehículo mítico, un vehículo clásico, y que creo que todavía le queda a usted algo en el tintero, don Salvador.
No, un comentario simplemente, si entra... Supongo que en Estados Unidos se sigue vendiendo este modelo.
Sí, sí.
Yo entré en la web de Ford Estados Unidos el año pasado, cuando vi que aquí se comercializaba, o se iba a comercializar, y vi los precios. Y los precios allí, al cambio, le viene a salir usted prácticamente como si aquí estuviera comprando un Renault de gama media. Yo, Ford Mustang en Estados Unidos.
Estaré equivocado, pero unos 30, 32 mil dólares...
Puede que fuera.
No
recuerdo la cantidad, Juan, pero era el equivalente en ese momento, pues a lo que podía ser un Renault de gama media, ¿no?
Un Renault de gama media. Cuando yo estuve allí en las Grandes Praderas en 2011, acababa de aparecer el nuevo modelo de Mustang, y es curioso porque lo ofrecían por $100 a la semana como coche de alquiler y descapotable. Y $100 a la semana... son 80 euros a la semana, y creo que por 10 euros no llega. Está muy bien el precio de este coche para que pudiera circular por Estados Unidos. Era un Mustang rojo y la verdad es que era una maravilla conducirlo.
De hecho, desde España usted podía comprar en Estados Unidos el Ford Mustang y ellos se
encargaban de todo.
El problema que uno se encontraba luego es que la red Ford en Europa no tenía repuestos ni le hacían el mantenimiento del coche, con lo cual, bueno, pues tenía un pequeño problema, ¿no?
Este es el apartado del automóvil, el apartado de dos coches míticos, el Renault 4L, que cumple 50 años, y el Ford Mustang, que también cumple 50 años, y que se va a presentar en el mercado europeo por cierto, ¿cuándo es la final en Lisboa?
Pues la final en Lisboa es a finales de este mes de mayo.
A finales de mayo. Pues a finales de mayo se presenta en Lisboa para el mercado europeo del Ford Mustang. Un coche que es una maravilla. Don Jesús, ¿qué le ha parecido? ¿Usted tiene un Ford? Perdón, que no le... Ahora.
Yo tengo Ford hace mucho tiempo, efectivamente.
¿Le gusta la marca?
Sí, a mí me ha ido bien. La verdad es que, digamos que ese es el tipo de fidelidad que las marcas suelen buscar, ¿no? Los clientes, la lealtad de marca, ¿no? Y a mí me ha ido bien con la marca. Yo,
si va bien, no hay por qué cambiar.
No hay por qué cambiar, efectivamente. Lo cual no quiere decir que no haya coches de otras marcas que no me atraigan y me gustan. Hay muy buenas marcas. En coches en este momento, ¿no?
Hoy día es muy difícil encontrar un mal coche.
Yo creo que está más en cosas a veces de consumo, de también de diseño, que a veces, pues, en fin, hay coches que tienen un diseño mejor, más, depende de los gustos de cada cual también.
Pero usted, que es psicólogo, permítame que le haga una sugerencia, una precisión. Cuando uno va dentro del coche, no está viendo el diseño exterior.
Está viendo el diseño interior.
Está viendo el diseño interior, y yo creo que ahí todos los coches prácticamente son iguales, ¿no?
No, yo creo que no, pero de todas maneras yo creo que sí que influye. Es decir, uno compra el coche por un montón de cosas que no, en este momento ya no son, creo yo, el hecho de que el coche sea mejor o peor. Porque un coche en este momento ya, como tú dices, los coches, casi todos ellos son buenos. Insisto, uno, por ejemplo, se puede comprar el coche, yo creo que por diseño, segundo por lo que se llaman, por las, como diría, avalorios que tiene el coche.
Accesorios, los gadgets.
Las pijadas.
Exacto.
Decía por anteriormente.
Hablen con propiedad, prestaciones.
Bueno, por prestación no, probablemente es otra cosa.
Prestación
es otra cosa.
No, pero
pues
es que tiene un tontón de última generación.
Accesorios.
Este me habla... El otro también. Me dice...
Sí, ahora, te hablan,
buenos días.
Ahora te hablan casi todos. Pero bueno, en cualquier caso, por todas esas cosas, en realidad, por lo que es el coche, por lo que es el motor, la calidad de los materiales y tal, yo creo que eso prácticamente hoy ya no está. Entre otras cosas, porque la gente no quiere un... Bueno, ahora sí, porque estamos en medio de una crisis y tal, pero si no, la gente no tampoco quería un coche que te durara... Eso es... Es lo mismo que si tú te quieres comprar una prenda de muchísima calidad
o prefieres comprarte una prenda de buen diseño y mala calidad, que es lo que suele pasar pues con la multitud de los clientes que hay hoy
en
moda, por ejemplo. Es una moda de usar y tirar. Te dura un año, el año siguiente te puedes permitir el lujo de volverte a comprar una cosa que ha cambiado el diseño. Claro, eso es impensable. Yo recuerdo que mi padre tenía 3 trajes que eran de magnífica calidad y nunca se compró otros en toda su vida. Yo siempre lo conocí con los mismos.
Duran más que un traje de pana.
Exacto. No, lo malo, eran buenos trajes de muy buena calidad.
Lo malo, claro, cuando
no había esa renovación permanente que ahora queremos.
Algunos trajes los heredábamos los hijos.
Pues también, efectivamente.
Lo que pasa es que ahora hay muchas marcas, o alguna marca que tuvo una gran calidad y se aprovecha de aquello haciendo trajes de mala calidad. Y al cabo de 2-3 años aparecen los brillos, en los pantalones.
En automóviles es evidente que hay unos coches de muy buena calidad, que claro, son más caros por una parte. Después el diseño, bueno, no cambian tanto el diseño, sino que son coches que aguantan mucho más el tiempo los diseños y que luego tienen unos servicios de más costo que los servicios de otros tipos de coches. Con lo cual, bueno, pues en fin, puede uno optar por lo que quiera. Ahí depende de lo que...
Yo ahora que busco coche porque vamos a ser uno más, me he encontrado con que hay mucha oferta de coche grande, familiar, que tiene unos consumos desorbitados, porque en el fondo las marcas, los fabricantes, lo que han hecho ha sido utilizar el motor de un turismo en una carrocería y en unas dimensiones mucho más grandes. Entonces te encuentras con coches familiares de 7 plazas, con maletero estupendo para poder hacer el viaje, pero el otro día me encontré uno con un consumo de 9,5.
¿Pero ha puesto eso en una guardería?
No. 7 plazas. No, porque uno busca y se todo es muy curioso, ¿eh? Hay muchísimas 7 plazas. Ahora tiene casi todo. Un Toyota Verso, que no lo ves tan grande, es del tamaño de un coche. Lo que pasa es que te quedas con 0 maletero, claro, pero salen 2 plazas detrás. El Scenic, el gran Scenic, lo mismo. O sea, te quedas con 0 maletero, pero hay unas plazas que además no son muy cómodas, pero a lo mejor para llevar a un niño más o lo que sea.
¿Y usted cree que 9 litros a los 100 kilómetros es excesivo?
En lo que yo me quiero mover, sí. lo que pasa es que usted de gasoil, ¿eh?
Pregúntele por el Ford de Don Juan.
No, el Ford, el Chevrolet.
El Chevrolet, un día que creo que me dijo, me lo regalo.
Sí, yo se lo regalo y le hago un desgraciado. De hecho, ya ni lo uso, porque cada vez que se usa, bueno, le caben 120 litros.
Pero de todas maneras, los consumos, por otra parte, son también, vamos, no sé, son también muy, muy relativos. En la medida en que a ti te anuncian un consumo de muy bajo, pero luego resulta que el consumo, ese muy bajo, es que tú lo pongas a 0 en el principio de la autovía y cuando terminas la autopista, que no has parado y los has llevado a 100 kilómetros exactos.
Consumos homologados en unas condiciones para que tú puedas comparar un coche con otro, que es a una velocidad constante.
Sin aire acondicionado. Sin ventanillas.
Esto ya no da para más.
Bueno,
nos despedimos hasta el próximo viernes. Don Pablo, Don Jesús, Don Salvador, ha sido un placer.
Don Juan, igualmente. El próximo viernes nos vemos.
El próximo viernes lo tendremos aquí a usted, Don Pablo.
Pues claro que sí.
Por ahí estaremos. Muchas gracias a todos. Don Jesús.
Repitiendo el tráiler de 8 apellidos vascos.
Repitiendo y que seamos felices. Que ya seamos, lo sabe. Felices. El clima, la luz y el olor. Exacto. Y la música. Hasta luego.
El buen clima, la buena luz y el buen olor.
Y el buen olor.